Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Enfermedades del corazón, principal causa de muerte de mujeres en la región sanitaria número 7. Alarma la edad inicial en el consumo de drogas en el municipio de Autlán de Navarro. En Autlán rescatan a 2 personas víctimas de extorsión telefónica. Académico del CU Costa Sur obtiene medalla de plata en Copa de Natación de la UDG. Se abrió la convocatoria de becas para alumnos con discapacidad en el CU Costa Sur. Académicos nacionales se reúnen para discutir avances de investigación. El huracán Bud se localiza al suroeste de las costas de Jalisco. En el tercer debate, candidatos insisten en el cruce de imputaciones. ELN pide que el nuevo presidente de Colombia respete pactos de paz.
Señal local.
Muy buenos días, me da mucho gusto saludarle esta mañana de martes 13 de junio del año 2018. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Le agradecemos a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. A nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Mayra Madrigal en la producción, de Rafa Luna, reportero, este gran equipo de periodistas que fortalecen este espacio, esta señal informativa. A mis compañeros en el área de ingeniería, el ingeniero Arturo Mejía y el ingeniero Benito Villaseñor, les doy las gracias, por supuesto, por permitirnos pues dejar a usted toda esta información esta mañana y el agradecimiento para usted que nos acompaña y nos sintoniza. Miércoles, ya a mitad de la semana, 13 de junio, transcurridos 164 días, por transcurrir 201, semana 24 del año 2018. Comenzamos con toda la información a detalle aquí esta mañana.
Señal local.
Enfermedades del corazón, la principal causa de muerte de mujeres en la región sanitaria 7. Manuel de Jesús Joya Adame, director general de esta dependencia, señaló que la segunda causa es la diabetes, seguido de los tumores malignos, ya sea de mama, estómago y cérvico-uterino. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
Las enfermedades del corazón son la principal causa de decesos de mujeres en la región sanitaria número 7, con sede en Autlán de Navarro. Así lo informó el director de esta dependencia, Manuel de Jesús Joya Adame, quien agregó que en segundo lugar se encuentra la diabetes, sobre todo en mujeres en etapa adulta. Atribuyó estos indicadores a los malos hábitos de salud relacionados con la alimentación y la falta de actividad física.
Si nos vamos en la mortalidad, la causa número uno que es motivo de deceso en la mujer es las enfermedades del corazón. En un segundo término tenemos la diabetes mellitus. Sabemos que es una enfermedad que atañe pues con mucha frecuencia y sobre todo pues en la mujer ya en etapa adulta y que es causa o motivo que ocupa el segundo lugar como defunciones en la mujer.
Como tercera causa, ubicó a las enfermedades relacionadas con tumores malignos de mama, estómago, cérvico-uterino y de vías respiratorias. Señaló que afortunadamente, y debido a que las mujeres cada día son más conscientes de la prevención, se han reducido en gran medida las defunciones por cáncer de mama. Invitó a que todas las mujeres sigan asistiendo regularmente a realizarse mastografías y la prueba de Papanicolaou, puesto que la prevención temprana es la mejor forma de acabar con la enfermedad.
En un tercer término tenemos la consecuencia por tumores malignos, y que pues en ellos engloban los tumores de mama, de estómago, los tumores de vías respiratorias, en este caso de pulmón, de la tráquea, de los bronquios. No podemos hacer a un lado a los tumores cérvico-uterinos. Y aquí sí es muy importante que en relación en la mujer, anteriormente la casuística de defunciones por causa de tumores malignos, en el caso del cáncer cérvico-uterino y de mama, eran motivos con principal presencia, o sea que ocupaban los primeros lugares.
Asimismo, dijo que las enfermedades más frecuentes que se presentan en la región, sobre todo en temporada de lluvia, son las que se derivan de infecciones respiratorias de tipo agudas, seguida de las infecciones de vías urinarias y las enfermedades intestinales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Alarma a la edad inicial en el consumo de drogas en el municipio de Autlán de Navarro. Las adicciones son un grave problema a nivel mundial. Lamentablemente, este municipio no es la excepción. Y lo que alarma es que hay menores de 8 años que se inician en esto. Mayra Madrigal nos tiene información.
Durante los primeros 6 meses del año, el problema de adicciones en el municipio de Autlán de Navarro continúa. La droga de mayor impacto en la sociedad es el alcohol, que pese a ser una droga legal, el daño y la adicción que provoca no es muy diferente al otro tipo de estupefacientes. Después del alcohol, lo que más se consume en este municipio es la droga sintética llamada cristal. Así lo explicó Jorge Jiménez Aguilar, coordinador del Centro de Atención Primaria en Adicciones de Autlán.
Realmente estamos preocupados. El Secretaría de Salud Jalisco le apuesta precisamente eso a la salud. Vemos con demasiada tristeza cómo ha ido aumentando el consumo de drogas. En primer lugar, pues empiezan con la experimentación, quieren saber qué se siente la gran mayoría, desgraciadamente jóvenes, actualmente también niños. Y desgraciadamente no solamente en la UFLAN, sino en toda la región y en el estado de Jalisco, pues una vez más el detonador ha sido el alcohol. Y desgraciadamente la segunda droga que llegó, y como digo, tristemente llegó para quedarse, es el cristal.
Una de las mayores sorpresas con que se han encontrado en el CAPA es la cantidad de niños que comienzan a drogarse. Jiménez Aguilar comenta que anteriormente la edad inicial superaba los 14 años y que ahora se puede encontrar a niños de 8 y 9 años tomando alcohol o fumando marihuana.
Ahora ha aumentado el consumo a menor edad, esto es niños de 8 o 9 años que empiezan a consumir. Y desgraciadamente eso nos ha puesto un foco de alerta. El inicio ahorita del consumo está entre los 9 y los 15 años de edad, o sea, la edad de inicio del consumo. Nos hemos encontrado en niños de 8 o 9 años que están consumiendo no solamente alcohol, sino marihuana.
El coordinador del CAPA también comentó que antes se comenzaba por el tabaco o el alcohol y que actualmente los jóvenes están recurriendo a las drogas sintéticas, principalmente al cristal.
Se ha revertido el inicio. Antes empezaba que el cigarro, que el alcohol, que la marihuana, y ahora es al revés. Ahora empiezan con una droga ilegal, esto es el cristal, la marihuana, y luego ya empiezan a consumir otro tipo de drogas.
Jiménez Aguilar realizó la invitación a quienes tengan un problema de adicción para que se acerquen al CAPA y reciban ayuda profesional, ya que cuentan con atención de trabajo social, psicológica y médica. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Las 9 de la mañana con 14 minutos, es momento de ir a la pausa, pero antes recuerde que le tengo una cordial invitación a que siga asistiendo a los eventos que genera la agenda Q Costa Más Cultura. Los viernes, recuerde, siempre hay un evento cultural que se convoca por parte del Centro Universitario. Y este viernes estará la presentación de la Orquesta Típica de Autlán, acompañado también por otros músicos talentosos del Grullo, de aquí del Centro Universitario, de la maestra Alejandra Villegas. Y bueno, hay una fusión bastante interesante con la Orquesta Típica. Lo esperamos, el evento es a las 8 de la noche. Y también recuerde que Radio Universidad está celebrando sus 17 años ya de transmitir a través de esta frecuencia 102.3 FM y que lo estamos celebrando con algunas actividades. La primera de ellas será este próximo 22 de junio a las 6 de la tarde en la Sala Rubén Villaseñor y que también es parte de la Agenda Q Costa Más Cultura. Le invitamos a ser parte de esta presentación del libro El Expreso de las 10, Bitácora para el Viaje Interior, que presentará nada más y nada menos que la rectora, la doctora Lilia Oliver Sánchez. Por supuesto, estará presente a los Torres. También tiene un invitado especial, Julio Villegas, que nos estará abordando un tema bastante interesante que ya viene también como parte del libro de la Bitácora para el Viaje Interior. Lo invitamos. Por supuesto, agradecemos el apoyo y el interés por fortalecer nuestros eventos culturales de Radio Universidad a el Hotel Estancia Villarreal, que está ubicado en Guadalupe Victoria número 3099. Y si usted desea conocer más acerca de los servicios para eventos sociales, comuníquese al 38209-94. Y también agradecemos a Rafa Montes, propietario de restaurante El Caldero. Si usted desea hacer alguna reservación, puede llamar al 38-1-43-47. Vamos a la pausa, regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Las 9 de la mañana con 21 minutos. Avanzamos con más información. En Autlán de Navarro rescatan a dos personas víctimas de extorsión telefónica. Los afectados de sexo masculino se encontraban privados de su libertad en un hotel en la zona centro de esta ciudad. Mi compañero Rafa Luna es quien nos tiene toda la información.
El director de Seguridad Pública de Autlán de Navarro, Manuel Humberto Pamplona Gómez, informó que mediante un reporte se logró localizar a dos personas que se encontraban privadas de su libertad en un hotel de la zona centro, víctimas de una extorsión telefónica. La denuncia fue realizada por el dueño de la misma empresa de hospedaje. Pamplona detalló que una de las víctimas es de procedencia americana, con aproximadamente 40 años de edad, mientras que el segundo, de aproximadamente 35 años de edad, pertenece al municipio de Tlajomulco. Ambos fueron obligados a transportarse a este municipio mediante engaños y al ser rescatados ya habían depositado dinero a los extorsionadores.
Mira, el día miércoles 6 de junio recibí yo a mi teléfono celular una llamada telefónica por parte del dueño de un hotel ubicado aquí en la zona centro de Autlán, donde me manifestaba que al parecer tenían a dos personas privadas de su libertad por el tema de una extorsión telefónica, por lo que de inmediato me comunico con el subdirector operativo de Seguridad Pública, el comandante Alfredo Lechiga, le giro instrucciones para que se trasladen inmediatamente al hotel y chequen ese servicio. Al arribar me menciona el comandante que efectivamente se encontraban dos personas del sexo masculino, uno americano de ciudadanía americana y otro ciudadano mexicano procedente de Tlajomulco de Zúñiga, los cuales estaban siendo víctimas de una extorsión telefónica. Afortunadamente se localizaron, pero desafortunadamente ellos ya habían hecho un depósito.
El depósito monetario correspondiente al ciudadano americano fue de 50,000 pesos, el cual se logró recuperar a través de la instancia bancaria donde se hizo la transferencia. Pero no se tuvo el mismo éxito con el depósito de 28,000 pesos realizado por la segunda víctima, pues ya habían sido retirados de la cuenta.
el ciudadano americano de 50 mil pesos y el ciudadano de Tlajomulco de Zúñiga había hecho un depósito de 28 mil pesos. Inmediatamente se sacaron del lugar, se trajeron en las instalaciones de esta comisaría y se les levantó su denuncia. Al levantarle su denuncia, elementos de aquí de la corporación del área jurídica se trasladan a la sucursal bancaria donde ellos habían hecho el depósito y se logra recuperar los 50 mil pesos que había depositado el ciudadano americano y los 28 mil pesos que había depositado la persona de Tlajomulco de Zúñiga. Esos no se logran recuperar ya que sí se había retirado ya el dinero de esa cuenta.
Finalmente, el director de seguridad comentó que en el municipio de Autlán se ha reducido el registro de este tipo de delito, pero invitó a la población a mantenerse alerta. Y si sospecha de alguna situación de riesgo, deben comunicarse inmediatamente al 911, que es la línea de auxilio, o al 089, que es la línea especializada ante extorsiones telefónicas. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Pues bueno, ahí tiene usted una información que no está por demás. Hay que estar insistiendo con las personas de que desafortunadamente hay estas llamadas de extorsión y que debemos estar muy atentos con nuestros familiares. Primero cerciorarnos de que se encuentran bien o que están en algún lugar y bueno, darnos cuenta que esto así están operando desafortunadamente. Personas que hacen estas extorsiones o que envuelven a otras precisamente para obtener dinero fácil. Pues bueno, ahí está la recomendación que hacen las autoridades de seguridad, sobre todo, pues colgar o no hacer caso a esta situación cuando se presente. Académico del CU Costa Sur obtiene medalla de plata en Copa de Natación de la Universidad de Guadalajara. El maestro Raimundo Landeros obtuvo la medalla en categoría máster de 65 años y más, bueno, esta categoría, en estilo de pecho, dentro de la segunda Copa UDG 2018 de natación, que bueno, fue convocada en las instalaciones de la Alberca Olímpica de la Universidad de Guadalajara. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
El maestro Raimundo Landero Ramírez, académico del Centro Universitario de la Costa Sur, obtuvo una medalla de plata en la segunda Copa UDG 2018 de natación que se realizó el 8 y 9 de junio en las instalaciones de la Alberca Olímpica de la Universidad de Guadalajara. El profesor detalló que al enterarse de la convocatoria, donde se indicaba que Autlán era uno de los participantes y percatarse de que no había representación del CUC Sur, decidió cumplir con los requisitos para competir.
Sí, mire, la convocatoria la lanzaron hace como 3 semanas por medio de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, en donde me enteré. Pues hubo la oportunidad de pensarlo bien y de participar. Y lo curioso es que ahí mencionaban que en esta segunda copa iban a estar presentes Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y Autlán de Navarro, Jalisco. Entonces dije, bueno, por Autlán de Navarro anduve investigando y pues no, nadie iba a ir. Y de ahí me nació la inquietud. Dije, bueno, pues voy a representando en primer lugar pues al CUC Sur y queda como Autlán de Navarro, Jalisco. Y hubo la oportunidad, ya hablé para pedir de los requisitos que se necesitaban, cubrirlos y pagar mi cuota de inscripción. Competí ahí en la modalidad de masters, que fue personas de 65 años de edad en adelante.
Landero Ramírez señaló que la principal dificultad al participar en la Copa fue el alto nivel que llevan otros competidores, gracias a que cuentan con espacios adecuados donde practicar, los que no se tienen ni en el municipio ni en el CU Costa Sur.
Sí, lo que yo sentí fue que pues el nivel de Guadalajara es otro, el nivel que tenemos aquí. En primer lugar, pues aquí no tenemos una alberca de 50 metros. Es complicado estar en la alberca de 50 metros. De hecho, en el estilo de crawl sí fue muy pesado, los 50 metros, precisamente por la distancia, que aquí hay alberca pues nada más de 20 metros, ¿verdad? Y ahí en el trayecto de 20 metros a hacer 40 o 60, pues perdemos mucho tiempo los nadadores, entonces también ese es otro problema. Pero creo que fue una experiencia muy buena porque sí, representar al CUC Sur era un peso que traía yo y sí afecta en relación a los nervios, ¿verdad? Porque dice, bueno, tengo que representar a mi centro universitario.
La competencia en la que participaron académicos y administrativos de la red universitaria, además de personas externas, fue organizada por la Coordinación General de Servicios Universitarios y el Complejo Deportivo Universitario. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Las noticias que nos da mucho orgullo, por supuesto, y nos causan una gran felicidad. Saber que se está pues participando activamente en estas convocatorias y que pues además hay una gran recompensa, ¿no? En el sentido pues de obtener un excelente lugar, esta medalla que obtiene el maestro Raimundo Landeros, que definitivamente no sabe cómo primer lugar y a oro. Enhorabuena y muchas felicidades. Se abrió la convocatoria de becas para alumnos con discapacidad en el CU Costa Sur. Este jueves 14 de junio será el último día para registrarse en el programa de estímulos económicos de estudiantes con discapacidad y estudiantes indígenas. Para los interesados que, bueno, deseen participar, acudan a realizar su solicitud. Mayra Madrigal nos tiene toda la información al respecto.
A partir del día 4 hasta el 14 de junio, estará abierta la convocatoria para el Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad y Estudiantes Indígenas, el cual comenzó en el año 2015 con el objetivo de favorecer las condiciones de ingreso y permanencia, así como de promover la equidad y la calidad educativa para todos los estudiantes. Alfonso Monay Herrera, responsable de la unidad de becas del Centro Universitario de la Costa Sur, explicó que esta convocatoria se abre dos veces al año, por calendario escolar, y que el recurso que se otorga es de 6,000 pesos.
La beca de discapacidad es de la Universidad Incluyente, de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. Esa sale dos veces por año. La del ciclo escolar 18A ya salió. Ahorita tenemos publicada la del ciclo escolar 18B. Es un apoyo de 6,000 pesos, un monto único.
Monay Herrera también comentó los requisitos necesarios para poder solicitar este apoyo.
¿Qué documento nos pide? Aparte de los básicos, tu RFC, tu CUR, el único que marca la diferencia es tu constancia de capacidad, tu capacidad diferente o tu capacidad que tienes. Entonces, esta constancia la podemos conseguir, o el estudiante ya la puede tener cuando va a sus consultas médicas, al CRIT, al DIF, a la Unidad Básica de Rehabilitación de los DIF.
Tras complementar la documentación y presentarla junto con la solicitud, los resultados se darán el día 23 de julio. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Es momento ya de ir a una breve pausa, no sin antes, bueno, también otra buena noticia en cuestión de la deportiva. Bueno, ya escuchábamos hace un momento nuestro representante en el CU Costa Sur, el maestro Raimundo Landeros. Y bueno, hay otra buena noticia que está ya siendo pues de las titulares y trasciende a nivel internacional, ya que el Mundial del 2026 será México, Estados Unidos y Canadá quienes organizarán esta competencia. Estados Unidos, México y Canadá organizarán el Mundial del 2026, que disputarán 48 selecciones, así lo determinó el 68 Congreso de la FIFA, que se celebró en Moscú en la víspera de la apertura de la Copa del Mundo de Rusia. La candidatura tripartita norteamericana United 2026 se impulsó a la postulación de Marruecos por 134 votos contra 65, y es la primera vez en la historia de la competición que tres países suman fuerzas para ser de anfitriones de dicho certamen, de esta competencia. Bueno, pues para México será su tercer mundial, esta tercera vez que albergará una Copa del Mundo, después de haber sido pues el teatro de las obras maestras de Pelé en 1970 y de Diego Maradona en 1986. Bueno, ya le estaremos comentando más información sobre este tema que ha trascendido y que, bueno, ya es una noticia a nivel internacional. 9:32, hacemos una pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos da mucho gusto recibir en la cabina a el padre Rafael Rico Jiménez, rector de la Universidad del Valle La Grana, mejor conocida por sus siglas como UNIVAG. Padre, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación.
También nos acompaña el estudiante Francisco Emanuel García Barreto, él es representante general de los alumnos de esta Universidad del Valle La Grana. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días, bien, bien.
Pues bueno, el tema que nos ocupa es platicar acerca de este debate que están organizando con los presidentes municipales de candidatos a presidente municipal de Autlán. Y me gustaría que nos platicaran un poco acerca de cuál fue el motivo por el cual pues se avientan este compromiso de realizar un debate con los candidatos. Platíquenos, por favor, padre.
Sí, con mucho gusto. Primeramente, creemos importante destacar que este tipo de eventos pues tiene un servicio a la comunidad más que nada. No buscamos más que servir, y porque esa es nuestra misión, y la universidad siempre se ha fundado en estos pilares, el servicio a la comunidad. Entonces creemos que es un buen espacio donde puede darse pues el diálogo, la escucha, comparar propuestas y facilitar ahora a toda la población que razone su voto y lo haga de una manera pues consensada. Entonces creemos que eso es lo que nos motivó en primer lugar, y también darles experiencias a nuestros estudiantes, que tengan experiencia académica de organización, y también de que los que están en las carreras de ciencias políticas y administración pública pues también pongan ahí a sus conocimientos, lo pongan ahí en juego.
Pues bueno, un objetivo definitivamente que implica pues una gran responsabilidad, y sobre todo de organización y de logística, ¿no? Platíquenos pues un poco acerca de ello. Ya en los motivos quedan pues claros, precisamente de esta forma de servicio también y de informar a la ciudadanía, que es una herramienta también para dar información a la ciudadanía. Pero bueno, ahora platíquenos entonces cómo se organiza, con quién, cómo lo hace esta forma pues de protocolo que es necesaria, y pasamos la voz a Francisco, el estudiante.
Sí, gracias. Pues por una primera instancia, con nosotros como estudiantes de política, pues propusimos el evento primeramente a rectoría, que es de parte de universidad. Uh-huh. Les platicamos del proyecto que teníamos pues en mente, de lo que queríamos realizar, y por obvias razones pues se autorizó principalmente por parte de la universidad. Aquí el rector pues nos dio el visto bueno, nos apoyó desde un inicio, y pues junto con ellos hemos llevado toda la organización junto con la administración de UNIVAG y rectoría. Uh-huh. Y pues claro, con toda la legalidad que se ha llevado a cabo junto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, que nos ha dado la legalidad y el cumplimiento de todos los requisitos que ante el reglamento de debates se tiene, uh-huh, que llevar. Uh-huh. Y pues bueno, la organización, la logística, la estamos llevando pues con rectoría, como lo mencioné anterior. Es una logística y una organización pues muy amplia, que requiere mucho mucho tiempo y mucho mucho espacio también. Entonces sí estamos a la par, nosotros como alumnos y ellos como universidad, pues trabajando en ello. Y ya, uh-huh, pues ya está próximo el día, entonces aún estamos detallando y llevando la organización.
Claro. Bueno, el debate será el día de hoy, miércoles, a las 5:30 de la tarde, para que quienes nos están escuchando lo sigan a través de redes sociales, pero eso ya les toca a ustedes aportarnos. ¿Dónde la gente puede seguir esta transmisión del debate? ¿En qué páginas? ¿Dónde pueden seguirlos?
Sí, en ese momento tenemos, por cierto, que a través de la página del Instituto Electoral será donde se llevará a cabo la transmisión en, uh-huh, vivo. Nosotros como universidad vamos a facilitar el medio, vamos a facilitar el espacio para que entonces a través de esta página sea donde se realice la transmisión y así toda la ciudadanía pueda darle seguimiento a esta nuestra mesa de debate.
Uh-huh. ¿Cuáles son los temas que se abordarán en este debate? ¿Qué es lo que se va a plantear ahí con los candidatos, cada uno de ellos? Francisco.
Sí, son tres ejes los que se van a manejar. Un primer eje es gobernabilidad y seguridad, a uno mismo. Un segundo eje es salud, educación y innovación. Y un tercer eje es desarrollo humano y desarrollo humano, uh-huh, social. Son tres ejes, tres partes que se van a estar manejando. Ah. Sí, aquí lo tengo. El primer eje, gobernabilidad y seguridad. Segundo eje, desarrollo humano, educación e innovación. Uh-huh. Y un tercer eje, cultura, salud y deporte.
¿Estos temas los proponen ustedes como estudiantes o lo marca el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana?
Una primera parte, propusimos tres temas, también, uh-huh, nosotros como estudiantes, pero en el reglamento de debates vienen marcados ciertos temas o cierto término al tema. Entonces, nada más, nosotros los propusimos, pero nada más se acomodó la terminación, uh-huh, de la palabra. Por ejemplo, habíamos propuesto primero gobierno, pero se cambió a gobernabilidad.
Ah, claro.
Porque en el reglamento de debates así está establecido, que se, uh-huh, tiene que manejar.
Claro, claro. Y bueno, ya están confirmados todos los participantes. Platíquenos un poco de esa experiencia de cuando ustedes se acercan, bueno, primero a quien deberá avalar, lo que es el Instituto Electoral. Hay una buena recepción y luego socializarlo con los candidatos a presidente. ¿Cómo toman esta información o esta noticia o esta iniciativa de los jóvenes de la UNIVAG para participar en dicho debate?
Sí, la experiencia que hemos tenido es de mucha aceptación y disponibilidad. Desde los primeros momentos, la manera informal, ¿no? Primero el contacto primero inmediato, y siempre ha sido una muy buena disponibilidad. Y conforme se fue dando los pasos hasta formalizar el evento, pues se ha mantenido con esa misma disposición. Entonces no hemos encontrado trabas, al contrario, facilidades, y creo que todos estamos como en esa expectativa, ¿no?, de, uh-huh, tener una experiencia enriquecedora, y también hemos visto mucho respeto, ¿no?, entre ellos mismos, es, uh-huh, decir, han mantenido creo que la compostura, dándole la formalidad y la seriedad a este tipo de evento.
Uh-huh. Y bueno, también hemos escuchado, bueno, ya tuve la oportunidad de que se nos envían alguna infografía sobre este debate por parte de la UNIVAG y el Instituto Electoral, y viene una leyenda al final de esta infografía que por cuestiones de seguridad el acceso será restringido al público. Va a estar restringido, definitivamente es para cierta cantidad, porque así lo marca el reglamento y demás. No sé si quieren abordarnos al respecto, Francisco.
Sí, como les he mencionado a los alumnos de la universidad, que es lo que nos compete, pues el hecho de hacer un evento ahí, uh-huh, pues para los alumnos. De primero se había gestionado un evento para público en general, pero por cuestiones de seguridad y cuestiones de IEPC, del, uh-huh, instituto meramente, nos limitó y nos restringió el acceso al público en general. Entonces se dio una apertura para un máximo de 150 personas por estas mismas cuestiones de seguridad que, uh-huh, el mismo instituto nos sugirió, uh-huh, hacer y nos estableció.
Claro, pero bueno, esto no va en detrimento de que la gente lo pueda ver, porque lo van a poder hacer a través de las páginas oficiales de Facebook, se va a transmitir en vivo, ¿no?
Así es, uh-huh, sí, hay que aclarar, creo, uh-huh, que es muy pertinente aclarar que este número no es que sean los primeros 150 que lleguen, ajá, al auditorio, ¿verdad? Porque tal vez algunos pensarían que se van a las 6 de la mañana y ahí por fuerita.
Que pues, alcancen a ser de esos 150.
Y no se trata, uh-huh, de eso, sino que ya por acreditaciones, uh-huh, y por indicaciones del mismo instituto, pues se fueron asignando la participación entre partidos políticos, entre los mismos miembros del instituto, entre los medios de comunicación y también pues ya la universidad. Entonces quiere decir que por eso la insistencia, ¿no? Uh-huh. Y agradecerles este espacio para hacer la invitación a que nos acompañen a través de la transmisión en vivo, uh-huh, que la cual vamos a procurar sea de la mejor alta calidad para que así sea seguible, ¿no? Por todas las personas.
Claro. ¿Qué implicaciones ha tenido la organización de este debate?
Bueno, pues creo que primeramente la experiencia ha sido muy grande. Ha sido muy grande porque vincularnos con una institución como es el instituto y seguir su normativa es un crecimiento, ¿no? El origen de esta experiencia pues fue algo más interno, ¿no? Vamos a una mesa de diálogo y con uh-huh. nuestros medios, pero ya disciplinarnos, ¿no? Y decir, no, tenemos que seguir la legalidad, estos estatutos, estas normas. Creo que ha sido un aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Aprendizaje tanto institucional como formativo para los alumnos, vincularnos con los partidos políticos de una manera neutral y brindando como este espacio también ha sido una rica experiencia. Y también, ¿por qué no? Escuchar a los ciudadanos de repente que pues desean también estar físicamente allí y escucharlos. Eso también para nosotros es importante, ¿no? Que sí, estos espacios son necesarios y hay que seguirlos fomentando.
Uh-huh. Francisco, a ustedes como estudiantes, ¿cuál es su expectativa?
Bien, pues nosotros, como lo mencioné, llevamos ya tiempo en la organización junto con rectoría. Y como estudiantes, pues nuestra expectativa es primeramente el crecimiento estudiantil, el crecimiento académico, porque pues como estudiantes de política, de ciencias políticas, nos implica, ¿no? El hecho de que estemos ahorita pasando por este tiempo electoral. Entonces, no queríamos pasar desapercibido que siendo estudiantes de tal carrera, siendo ciudadanos de aquí, de la región, pasáramos como por hecho nada más este lapso. Entonces, queríamos hacer algo para nosotros como estudiantes y algo como ciudadanos que nos compete este tipo de actividades. Y pues las expectativas son pues muy altas en el hecho de nosotros como personas pues percibir la mejor experiencia y recibir el conocimiento que y sí, como lo menciono, la experiencia sobre todo de crecer en este ámbito, se puede llamar profesional, ¿no? Uh-huh. Al vincularte con institutos, al vincularte con partidos, al vincularte claro. con mucha gente que nos están abriendo las puertas, nos están abriendo, nos están dando la mano pues para poder relacionarnos. Entonces, todo esto es parte de la experiencia y parte de una de las expectativas que tenemos en
claro, mente. Que lo viven ya en la vida real, ¿no? Y con algo sí. real, esta jornada que, pues, sin duda son tiempos complejos de mucha reflexión también con respecto a nuestra, a ir a dar nuestra, como obligación de ciudadanos, a ir a dar nuestro voto. Y estos son espacios, son herramientas precisamente para escuchar, pues, todas las propuestas y saber cuál es la tendencia de cada uno de quienes ahí van a debatir esta tarde. Muy bien, pues, ¿algo más que ustedes quieran compartir con nuestros radioescuchas?
Agradecer, ¿no? Agradecer porque este tipo de eventos no se realizan por uno o dos personas, sino hay muchas personas detrás, tanto dentro de la universidad como fuera de ellas, y agradecer entre ellos los medios de comunicación que nos facilitan estos espacios, y agradecerles e invitarlos a que sigan la transmisión en vivo de esta tarde y escuchen de primera mano las propuestas de nuestros candidatos.
Francisco, ¿los moderadores?
Sí, los moderadores van a ser dos, uh-huh. De una mujer que es Elia Macías, de Radio Universidad, aquí presente, y gracias. El segundo moderador, un señor, Guillermo Vázquez.
Cronista.
Cronista honorario, uh-huh, Guillermo uh-huh. Tobar, y son ellos dos. Como suplentes va a estar Carmen Aji y Carlos Esparza.
Muy bien. Esa información también es importante. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, por hacer extensiva esta invitación a quienes nos están sintonizando para que estén muy pendientes. Por supuesto, habrá toda la cobertura informativa en todos los medios de comunicación aquí de nuestro municipio, por supuesto, para pues dar a conocer lo que aquí acontece en este debate, pero recordar y reiterar y recomendar, por supuesto, la invitación para que lo sigan a través de las páginas oficiales de la UNIVAG y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Pues muchísimas gracias, mucho éxito en este ejercicio democrático.
Gracias.
Gracias.
Vamos nosotros a la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Clima.
Bien, pues ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo y hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, que nos tiene el pronóstico para el día de hoy. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amaneció con nubes. En la mañana con nubes, hacia la tarde seguirá la nubosidad. El viento soplará del suroeste con algunas rachas ocasionales. Probabilidad de lluvia durante el día y algún chubasco en la tarde, continuando lluvia ligera en la noche. Aumenta la probabilidad el miércoles, bueno, algo, no es que aumente, el miércoles habrá algo de precipitación también. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 23 grados. El sol sale a las 7:17, se pone a las 20:36. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Universitario de esta mañana, académicos nacionales se reúnen para discutir avances de investigación. Académicos de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad e Institutos Tecnológicos de Colima, Nayarit, Sinaloa y Tabasco se reúnen en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA, para celebrar el segundo coloquio de Cuerpos Académicos 2018, en el que los investigadores presentarán sus avances de investigación para generar intercambio de ideas. La vicerrectora ejecutiva, doctora Carmen Rodríguez Armenta, dijo que la colaboración entre cuerpos académicos es fundamental para el intercambio del conocimiento. La universitaria alentó a los jóvenes investigadores presentes a no perder la curiosidad y el interés de explorar el mundo, pues es una práctica relevante que hace a los investigadores. Esta es información que usted puede seguir puntualmente en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El huracán Bud se localiza al sureste de las costas de Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional informó esta madrugada que el huracán Bud descendió a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y favorece potencial de lluvias intensas a puntuales torrenciales en Jalisco, Colima, así como puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit, Guanajuato y Michoacán. En el aviso más reciente emitido por este organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, indicó que el huracán se ubica a 350 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 460 kilómetros del suroeste de Cabo San Lucas, Baja California. Es información que da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En el tercer debate, candidatos insisten en el cruce de imputaciones con la pobreza y la salud como pretexto, a sabiendas de que era la última oportunidad de cambiar el rumbo de la elección. El cruce de imputaciones sobre corrupción de los contendientes se ubicó como temática real del tercer debate presidencial. A pesar de los esfuerzos de los moderadores por reorientar la discusión, las fases más intensas del debate se centraron en el mutuo cuestionamiento acerca de la honestidad. Es información que da a conocer en su página el diario lajornada.unam.mx.
Señal Internacional.
ELN pide que el nuevo presidente de Colombia respete pactos de paz.
El ganador de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia debe continuar las conversaciones de paz. Así lo aseguró el miércoles la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, que argumentó que eso es lo mejor para el país.
Nosotros queremos decirle a Colombia que puede contar con nosotros para construir esta paz y esperamos que los candidatos de la derecha también algún día se sumen a esta búsqueda de la paz.
El mensaje de Beltrán es en respuesta a las declaraciones del candidato derechista Iván Duque, hijo político del expresidente Álvaro Uribe, quien consideró insuficiente el cese al fuego temporal decretado unilateralmente por la guerrilla por el balotaje del domingo.
Es paradójico porque precisamente él, que representa la fuerza más agresiva contra la paz y contra los colombianos, pidiéndonos muestras de voluntad.
Duque es el favorito para suceder en la presidencia a Juan Manuel Santos, por sobre el izquierdista Gustavo Petro. El candidato derechista se ha mostrado a favor de revisar el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC. La guerrilla del ELN, la última activa reconocida en Colombia, se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. El sexto ciclo de conversaciones comenzará el 20 de junio en La Habana.
Bien, pues estamos ya en el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa, a nombre de todos quienes hacen posible este espacio, de este gran equipo de periodistas, de Mayra Madrigal en la producción, de Gladiola Madera como jefa de información, de Rafa Luna, reportero, y de mis compañeros ingenieros en el área de cabina, de ingenierías, a Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Le deseamos que tenga un excelente día. Nos despedimos con esta frase de William Shakespeare. Dice, no existe nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que lo hace parecer así. Que tenga usted un maravilloso miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.